De Por Amor al Arte, gracias por acompañarme. Ya tú sabes, suscríbete, dale like, sé parte de esta comunidad. Y hoy feliz y contenta como siempre, porque me fascina poder conversar con mis compañeros. Y estoy en compañía de una mujer maravillosa. Madre, antes que nada. Estábamos hablando de eso. Hablaremos un poquito más ya mismo. Actriz maravillosa, conocida por su participación de tantos personajes maravillosos y obras de teatro y películas de teatro breve, así que es parte del colectivo Teatro Breve. También la escucharon del programa Hazme Café, la escucharon en Estereotempo, pero ahora está digital, vamos a hablar de eso. Una mujer extraordinaria con una carrera igualmente extraordinaria, egresada del Departamento de Drama de la UPR, mi querida Lucien Hernández.
Hola.
¿Cómo estás, Lucien?
Muy bien.
¡Qué rico!
Pero qué bien, bueno, aquí bueno, visitándote bien. En tu salita.
En mi esquinita, aquí en GW5, que me encanta, aquí los chicos son una chulería. Mira, qué bueno verte. Estrenas pronto por ahí, Tere versus Rita, ¿verdad? Eso es parte de las Housewives, que sí. me encantan muchas veces. Y vamos a estar hablando de eso ya mismito para que me cuentes ese estreno, que eso es ya mismo. Yes. En menos nada.
Ya mismito.
Qué bueno. Mira, y entonces yo estaba loca por hablar contigo, porque primero que nada, si tú supieras, antes de teatro y de todo eso que nos une, de radio, ¿por qué? Para mí la radio es algo como que maravilloso, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre me he definido pues como actriz principalmente, y mi amor y mi pasión por el teatro y por las artes. Pero la radio tiene algo muy especial, y hablaba el otro día aquí con Melissa.
Uh-huh.
Y y así que te digo lo mismo a ti, te enchulaste de la radio, ¿verdad que sí?
Sí, pero yo como que lo sabía, eso era algo que yo tenía en el bucket list, era algo que quería hacer hace mucho tiempo. Y cuando uno entra en estas industrias, uno no sabe nada, por lo menos yo no tenía familiares ni nadie que estuviera en la industria, así es que era poco a poco, empecé a estudiar drama y yo decía, wow, ¿cómo yo llegaré a eventualmente trabajar profesionalmente? Como que ¿cómo es que uno llega? Porque en Puerto Rico muchas veces no se hacen audiciones, y luego me empezaba a cuestionar lo mismo sobre la televisión o sobre el cine, y hubo un momento que empecé a decir, ¿cómo yo? También con las locuciones me pasó lo mismo, sí. Hasta que de pronto te llaman a una y poco a poco por ahí sigues, y con la radio me pasaba que yo decía, Dios mío, ¿cómo uno llega? Porque yo es algo que quiero hacer.
O sea, que sí tuviste el interés desde antes.
Sí, era algo que cuando yo era chiquita, en casa se escuchaba radio, ¿sabes? En casa mi familia de radio, y por las mañanas nos llevaban a la escuela con estos programas mañaneros, y tengo el recuerdo que no tan chiquita, pero llegó un momento que me empecé a cuestionar, esta gente como que siempre son todos machos, como yo quisiera escuchar mujeres por las mañanas.
¿Sabes qué? De eso es que lo que quería hablar contigo, ¿verdad?
Y ya cuando fui, me gradué de la UPI, ¿verdad? Y empecé el feminismo entendí, yo dije, wow, es que esta gente no van a dejar. Entonces después me enfogonaba porque escuchaba una voz femenina, pero siempre era el token femenino. Entonces pues el micrófono principal es de los machitos. Y yo, ¿y cómo uno entra? Hasta que eventualmente cuando Naima me dijo, mira, ya me llamó fulano, nosotros pues nos hacen acercamientos, tenemos la suerte de que hemos tenido varias ofertas de diferentes cosas, y cuando llegó esto de radio, no era una súper oferta que deberíamos, ¿verdad? Económicamente tampoco era tan appealing, pero yo me esboqué, yo dije, lo que sea, sí, voy. Chacho, estaba loca, además que la propuesta era para que estuviéramos haciendo radio cuatro mujeres, o sea, era... Sí, así que
como
sí.
Tú lo querías.
Como yo lo quería, de verdad que sí. Así es que, y me lo disfruté un montón, me encantaría volver a hacerlo. Algo que tenía en mi mente que iba a hacer era, pero ya las cosas han cambiado, es la cosa del radio sin tú saber quién te está hablando. Sin verlo, sin que fuera digital. Pero pues eso, esa era no la tuve.
Sí, porque ahora pues la radio, pues todo se graba, todo es para tirarlo también en las redes sociales, o ya hay cámaras, ¿verdad? Y se está grabando al mismo tiempo que se está yendo al aire. Uh-huh. Muchas emisoras que es así. Pero la magia de la radio es una que es única. Y te quería preguntar por eso mismo, porque yo ¿verdad? He tenido la dicha de estar muchos años en radio, de distintas plataformas, distintas emisoras, de distintas formas. Pero desde bien chiquita fue algo que mucha gente me dice, por ejemplo, me dicen, ah, que eso, ¿verdad? Para ganarte tu par de pesos aparte mientras eras. Y yo, no, yo siempre soñé con hacer radio. Yo tengo un cassette ahí que se llama Haciendo Historia, que lo he buscado porque se me perdió, haciendo radio con mi hermana, charra, haciendo historia. Entonces,
está bueno.
Eso después te lo cuento en un episodio más adelante.
Pero tú sabes que cuando yo era chiquita, extrañamente, mi hermana del medio, que no terminó en nada de esto, por alguna razón ella cogió unas clases, yo no la conozco a ella personalmente, pero con Charon Riley.
Wow.
Y yo me acuerdo que ella, Charon Riley la ponía a hacer cosas de radio, tenía un cassette y ya lo traía, y yo no sé, era bien raro, yo como que no le decía a nadie que yo quería hacer esto. Y ella llegaba y me ponía el cassette y yo, ay, qué brutal,
qué
quisiera hacerlo, pero no me atrevo.
A mí fue mi papá, me puso un micrófono en la mano y con un radio, una portátil, y entonces ahí empecé, y yo escribía los libretos, entonces tocaba, hacía los comerciales y hacía la parte musical también, no, con la guitarra.
Los jingles y todo.
No puede, o sea, Cuca Gómez. Ajá. O sea, y hacía el programa, los comerciales con mi hermana, y ahora presenta tal que. Y ella, o ella cantaba, o yo cantaba, o whatever. Cool. Bien gracioso, pero a lo que voy es que algo que noté tan pronto entre era eso mismo, es cómo nos abrimos espacio a las mujeres en este medio, porque tú escuchabas programas de La Mega, programas de Salsoul, programas de bien fuertes en el género masculino y fuerte, y aquella época de, oye, de los chistes y la cosa. Y yo decía, yo quiero estar y quiero ser esa voz femenina. Uh-huh. Y un poco, porque también hace falta, una presencia femenina diferente, y ha sido bien, es cuesta arriba.
Me imagino, o sea, porque es que hasta los programas que existen, y de verdad no puedo ir porque uno es crítico, estamos en esto, uno los escucha y son voces femeninas que son mujeres que están chéveres, que yo sé que podrían traer otra cosa, y luego ya uno entra y no se da cuenta, ok, pues uno tiene más o menos tu personaje de radio y tal. Pero con todo y con eso, no sé, todavía siento que la radio está muy macharrana, de verdad,
sí,
que no, todavía.
Sí, todavía hay mucho, mucho que hacer. Fuiste afortunada de entrar con un grupo de mujeres, que el propio colectivo Teatro Breve te haya de alguna manera dado esa oportunidad, aparte de la emisora, por supuesto. De verdad que eso aprécialo, porque por lo general pues no es así, ¿verdad?
Y extrañamente sentían que era fuerte muchas cosas que nosotros traíamos, y yo no siento que es que era fuerte, que simplemente desde una perspectiva femenina. Uh-huh. Porque sí abordábamos, ¿verdad? Qué sé yo, en radio cada rato está cool decir como que si cuerno, que sea qué, cuántas tienes, esto que lo otro, qué hiciste, cómo te la... Pero entonces cuando ese tripeo viene desde un lado femenino y desde las mujeres también hablar,
no lo consideran igual.
No, es como, ay, es que eso está como... De hecho, hasta el nombre. Cuando hubo gente que cuando le dijimos el nombre era como, ay, pero eso es como que eso es muy fuerte para, o sea, para como para unas damitas.
Y es como que
eran damas, pero era como...
Pero habían invitado a
los... Exacto. Eso mismo, queríamos apoderarnos de esa frase de una manera diferente.
Sí,
¿sabes?
Pues claro. Claro, claro que sí. ¿Te consideras feminista?
Sí.
Full.
Sí.
¿Es el feminismo, ha sido mal? O sea, ¿la gente sabrá realmente lo que es el feminismo?
Mira, yo no sé. Yo creo que, yo quiero pensar que sí hemos avanzado, tú sabes, y que sí, y que la gente sabe que es para allá. Lo que pasa es que pues hay un privilegio de los hombres, y ese privilegio masculino es difícil quitarse, es difícil porque te tendrías que literalmente salirte ¿verdad? Uh-huh. Para darle espacio a esta gente que es difícil, porque sí. Ellos también están en la, por lo menos los hombres, no sé, siento que muchas veces están en la de que, espérate, o sea, esto, yo estoy aquí porque me lo gané, no porque soy macho, ¿qué pasa? Yo...
Y pero no es solo una perspectiva de espacio, entiendo yo, y sé que tú también, ¿verdad? Sino una cuestión mental, ¿verdad? Que viene del patriarcado, ¿no? Uh-huh. Que es una cuestión de mujer u hombre, tendríamos que dar un paso atrás, como tú bien dijiste, pero ya esta vez es como para tratar de ver el panorama de afuerita, ¿verdad? De qué es lo que está pasando, que no estamos entendiendo. Cuando yo hice la maestría en literatura, me tocó trabajar el feminismo desde unas perspectivas bien profundas, la academia. Sí. Vamos, que decía,
pero a ti te gustan esas cosas, tú eres sí. Nerd.
No, ni tanto, pero nada, yo decía, ahora es que yo entiendo el feminismo. O sea, hay tanto todavía que aprender.
No, yo estoy segura, por eso digo, yo me considero feminista, pero me falta un montón. Hay muchas cosas que yo hago y a veces me doy cuenta y yo digo, diantre, esto que hice, o ahora que pues también yo escribo, muchas veces, a veces cuando tengo la oportunidad de verlo, digo, no sé, como que esto está escrito desde un lado, desde mi lado masculino, desde mi lado más, que responde a unas cosas, a unas convenciones que yo tenía por ahí en algún lado que yo ni sabía que estaban todavía
ahí. Porque lo que te hablé del principio, que eso está aquí, ¿verdad? De una crianza, de muchos años, ¿verdad? Del patriarcado y demás, pero por otro lado también es tan simple la cuestión humanista, ¿no? La cuestión de que nos veamos como iguales. Uh-huh. Es tan y tan simple que hay que dar tantas vueltas para llegar a eso. Lo traigo también porque es una perspectiva que llevas a tus personajes, es algo que trabajas desde la radio. Que tengo que decir que, y lo olvidé ahorita, que sí, yo doy gracias, por ejemplo, a la oportunidad en Magic que tuve, porque tuve un espacio sola donde pude de alguna manera también llevar mis perspectivas y demás, y allí es un espacio radial donde siento que fue muy distinto todo esto que estamos hablando, para ir rompiendo, mira, ahí esquemas en la radio.
Qué chévere.
Pero fue bien chévere, fue muy chévere, y es importante que lo diga. Pero lo traigo porque entiendo que en todo lo que haces y manifiestas y en tus personajes, de alguna manera, esa perspectiva y algo que te define. Y nada, está chévere, está bien. O sea,
sí, de verdad que no sé. Yo vengo de una familia que somos todas mujeres. No te puedo decir porque mi mamá, bendito, ni, o sea, no es que tiene una educación, ella no... Nunca nos educó de esa manera, como nos los decía. Pero sí tengo que decir que la manera en que se trabajaban las cosas en mi casa y cómo venían todas las mujeres a ayudar cuando pasaba algo, o cómo muchas veces mi mamá misma, por más, ¿ves? De otra época y de todo, pero sí hubo momentos donde pues yo tuve ese ejemplo de que ella de pronto... Yo no estuve en esa discusión porque yo era bien pequeña, pero vi cómo, mira, ella se separó de mi papá y estuvo como, no sé, como que era bien libre. Uh-huh. Y eso yo lo vi, ella no me lo dijo porque ella ni sabe, yo creo, lo que es el feminismo, sí. Pero lo vi de ella, de mis primas, de mi abuela, de mis tías. Y después, eventualmente, yo estaba en un equipo de natación que eran todas mujeres, era un equipo femenino, no sé, he tenido ese corillo de esa corilla
sí,
cerca
sí.
Que como que se... No sé, se internalizó.
Se hizo en ti. Y una generación también, porque nosotros, yo notaba la diferencia, uh-huh. ¿Verdad? Yo me paraba frente a papi, a mami no le digas qué sé yo qué. Y mami decía, ¿qué pasa? A presentar. Porque para mami era normal la forma en que yo... Y mi papá, chulísimo, que está en el cielo, que un padre maravilloso, mi esposo maravilloso. Pero yo cualquier cosa la veía como que, mira, no, porque es una generación, tú sabes, diferente en ese aspecto, porque creando conciencia. Entonces, hablemos de esto un poquito de tu, ¿verdad? De tus trabajos, de tu trayectoria. El colectivo ha sido en ti como que tu piedra angular, ¿verdad? En tu carrera, Teatro Breve, en este sentido.
De verdad que sí. Yo empecé, estudié drama, Pero entonces también estudié traducción y yo era de esas personas que tenía muchas dudas de si esto iba a ser una posibilidad para mí. Y como que me entró el frío olímpico y reclasifiqué y me fui a estudios multidisciplinarios y déjame estudiar otra cosa.
Que ya yo sabía que había estudiado traducción.
Sí, en multidisciplinarios tú puedes hacer, era pretraducción, creo que se llamaba el bachillerato. Okay. Y entonces lo que hice fue mezclarlo con drama. Y me acuerdo que la consejera, cuando fui a reclasificar, me dijo: no te cambies, mira todas las clases que tú tienes. Evidentemente esto es lo que te gusta, quédate ahí. Ella parece que había visto esto mucho y ella dijo: la gente de teatro, te vas a cambiar y no vas a usar ese otro bachillerato para nada.
Vas a seguir en teatro.
Yo soy mala, no me van a llamar, ¿sabes? Todas estas dudas que uno le entran y eventualmente trabajé en diferentes cosas. No estaba trabajando full en teatro y tuve diferentes cosas. Y a la que llegó Teatro Breve a mi vida, me di cuenta primero que definitivamente ahí me di cuenta, no, lo que a mí más me gusta hacer es humor y a veces quisiera tener otras habilidades para hacer otro tipo de trabajo, pero de verdad lo más donde siento que me va bien y estoy cómoda y de todo, no sé si pueda hacer otro trabajo en otro momento, pero es dentro de la comedia, el humor, ese trabajo colectivo, trabajar con temas puertorriqueños, actuales. Tenía demasiadas cosas, aparte de que el corillo me encantaba, hay gente a quien admiro, que me hacen reír de verdad, tú sabes, que tú estás con gente que no es como...
Bien talentoso.
Sí, son buenos, son muy buenos. Así que...
O sea, que el drama a ti nunca te ha interesado.
Me di cuenta de... Pensaba que sí, cuando estaba en la Yupi yo pensaba que sí, pero no sé, me da tan bien y a veces las pocas cosas que he hecho termino, no sé. Yo me acuerdo que de las primeras cosas que yo hice en la Yupi fue Bernalda Alba, que no es para nada una comedia.
¿La hicimos juntas?
Sí.
Sí, la hicimos juntas. Sí. Espérate, porque, no, okay, porque tú eres como un año menor que yo, ¿verdad?
Yo me gradué, yo estuve en la Yupi del 92 al 98.
Ah, pues tardé
más rato.
Pues entraste un año después. Pero estuvimos juntas todo el bachillerato. Nosotras estudiamos juntas.
Sí, pues, y ahí yo hacía Amelia. Que para nada, y me acuerdo que como que yo le metí por, no sé ni cómo, porque no tenía experiencia, pero yo como que le metí que ella a veces, ella era como media loquita y se reía de las cuando le regañaban a Adela, es que se llama,
sí, Adela, personaje, era mi ¿verdad? Personaje.
Pues cuando te regañaban, me acuerdo que yo como que me reía, me ponía el abanico, no sé qué, y ensaya. Sí, además también los comediantes, cuando uno oye risa, y me acuerdo que le sacó una carcajada a Dean y yo dije, no, por aquí me voy a ir, y de pronto era como medio, yo tiraba esas cositas.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Yo, siempre me pasa que a veces estoy haciendo algo dramático y termino, no sé, payaseando.
Sí, pero ya eso, ya la línea también se está rompiendo, como que el dramedy ha hecho que, sí. Pues, que seamos, pues como somos en la vida real, que no te puedes reír y al minuto te está llorando y al minuto estás provocando un coraje en alguien. Y
no, eso me encanta. Eso a mí cuando yo veo cosas así que me pones a llorar y a reír. Me acabo de ver una serie, se las recomiendo, pero estén listos porque es bien fuerte de llorar. Se llama, ay Dios mío, algo,
Bienvenida
Dying, me caso,
Twilight Zone.
¡Diache! Es algo Dying. ¿Sabes cuál es? Algo Dying, es en Hulu.
No. ¿Algo qué? ¿Tú dices?
Dying, como muriendo.
Búscamela por ahí,
busca,
papá.
Busca Hulu, algo Dying.
En Hulu, serie Dying y por ahí ya.
Es una palabra más y Dying.
Muy bien, muy bien.
Pero también es una de esas series que te hace reír, que tú te estás muriendo de la risa y de momento estás llorando y ¡ay, qué!
Es maravilloso. Y lo mismo que actuar sí. Cosas que lo mismo da gracia, que lo mismo hace llorar, que lo mismo provoca asco, lo que sea, ¿verdad? Son personajes completos que tienen de todo, sin esa cuestión de comedia, drama. Pero entonces, hablando un poquito de tu experiencia en el departamento de drama, aparte de Bernalda Alba, ¿qué otra cosa tú trabajaste allí en el departamento?
Yo hice Arlequín, que también estuve, y luego, eso fue en el rodante de Dean, y luego yo me moví al rodante de Escobar, no me acuerdo si fue uno primero el Escobar, ahora no me acuerdo, que hacía más teatro latinoamericano.
Ajá.
Y eso también fue bien chévere, bendito. La gente que estudia en drama ahora es como, o sea, ya habían tres rodantes en ese momento y ha habido otros momentos que han estado mejor. Pero aquí está, allí estaba la gente que trabajaba con Rosa Luisa, que era un poco, era más contemporáneo, sí, más experimental. Sí. Escobar, que hacía el teatro latinoamericano, y Dean, que hacía realismo y clásico. Uh-huh. Y Silo de Oro y qué sé yo. Y lo más bello, que me imagino que todo el que se sienta aquí que ha estado en el departamento de drama te puede decir, que es que a mí me encanta que yo fui parte de una generación donde hacíamos de todo.
Sí.
Y entonces, por un lado, me acuerdo mucho que hicimos utilería cuando hicimos Tres Hermanas, porque tengo tantas fotos que tú eras de las actrices y yo, Antillana y Hernali, éramos las utileras.
Es verdad.
Y teníamos fotos de como que éramos las tres hermanas de la utilería.
No, sí, yo hice sonido para La Villena de la Sagra y, uh-huh, y le sucedió algo a la profesora Julia Thompson. Entonces terminé haciendo La Villana y viajando a Texas. Y eso era lo chévere, que uno lo hacía todo.
Y de hecho, cuando entré al rodante, yo entré donde, que no sé si antes se estilaba, pero me acuerdo que yo entré de Understudy cuando hicieron Sueño de una Noche de Verano. Yo creo que ese fue mi primer año en el rodante de Dean.
Ajá.
Y cuando yo voy hacia la lista, veo, y yo así, ok, toda la lista, y yo, ok, me tocó de Understudy. Mira, a nadie le pasó nada. Yo aprendí todo este personaje, a nadie le pasó nada.
Y tú loca porque a alguien le pasara algo para sustituir.
No, pero no, y también hice vestuario, pero también, de verdad que lo pienso ahora, lo que en ese momento uno está inmaduro, pero ahora me doy cuenta, aprendí un montón, porque de tú ver a Dean dando notas, a ustedes tomando o no correcciones también, no te creas, es como el hermano menor, uh-huh, que tuve ese break de yo, ok, esto es lo que yo no voy a hacer.
Ah,
okay, no, claro. Esto es lo que es.
O sea, que eso yo lo he hablado con cuando doy talleres y eso, con los estudiantes. O sea, si tú vas a la UPI o donde sea, también tú tienes que estar en la actitud de quiero aprender. No es solamente de, venga, que el conocimiento venga a mí. Es la actitud de aprender. Y una de las cosas maravillosas de aprender en el teatro es cuando están corriendo, o sea, estar pendiente en el ensayo cuando no te toca. Estar observando y escuchando las correcciones a otro, lo que le dicen a otro, uno aprende un montón así.
Sí, es que yo no sé si te pasa, pero yo siento que los actores nos ponemos brutos cuando estamos actuando. Si estamos tomando correcciones y el director o la directora te está dando una corrección a ti,
uh-huh,
y tú a lo mejor no la estás entendiendo, yo la entiendo perfecta.
Sí, sí.
Yo estoy acá, yo, ay, Dios mío, mi mente, yo, Dios mío, ya, Mari, que te están diciendo que te muevas a la derecha. Ay, no lo hizo. Ay. Y entonces cuando me toca a mí es como, no, Lucía, eso no fue lo que te dije, que lo hagas lo mismo, pero que por abajo. Y lo vuelvo y lo hago mal y yo ahí no sé qué estoy haciendo.
Y es como si el cuerpo no le responde a uno, sí, lo que uno le está tratando de decir. Sí, también es que ahí, ¿verdad? Sobre todo a nivel universitario, esas primeras veces que uno se está exponiendo y con un profesor que tú sabes tan respetado y demás, sea él o José Luis o en el caso de Rosalía.
A mí me encantaron, de verdad. Yo sé que hay gente que tiene su... A mí me encantaron. Yo me lo tripié, no sé, me dieron una escuela de... Incluso de ¿sabes?
Sí, a mí también. Yo aprendí de
que decía
de
y todos. Eso, pero aprendí. El otro día estaba hablando que estaba todo el mundo con sus portalibretos y yo, ay, mira, yo tengo un PTSD, yo no uso portalibretos porque una vez, y yo me imagino ahora, que yo imagino que él me estaba diciendo, apréndete eso. Y yo estaba con el portalibreto y cuando él estaba dando corrección me dice, Lucía, a ti no te puedo decir nada porque pareces un monaguillo.
¡Ah!
Con el portalibreto, lo que ves, cuando yo deje de ver el portalibreto, te corregiré.
Es que estaba brutal. ¿Entiendes? Los comentarios
de Dean. Era su manera de decir, apréndete el libreto.
Está brutal, pero lo que sí también pasaba con Dean, y mucha gente como se quedaban pegados con el comentario irónico de lo demás, y entonces pues ya eso pues bloquea, ¿verdad? Sí. Y eso pues lo puedo entender. Pero la realidad es que Dean a sí mismo decía un montón de líneas y sí, cosas bien importantes de aprendizaje. Si tú no las captabas, sí, el actor cuando está, sí, cuando estás a distancia, qué sé yo qué, papá, sí, mira, no, cuando entres, señala la puerta de dónde viniste y cuando digas la línea, porque no se entiende de dónde fue que viniste, bla, 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 y te ubicabas rápidamente en todo lo que es la técnica teatral, simplemente con una linecita que te dijo, y si uno se distraía por estar pendiente de otra cosa, pues te perdía la oportunidad.
Ya donde la parte para el equipo, me acuerdo que a mí se me estaba haciendo bien difícil, porque dentro de que eran mis primeras experiencias, yo decía, ¿cómo yo hago esto? Que era así lo de oro, pero emulando la comedia del arte, que es algo tan falso para mí, y yo, ¿cómo yo hago esto? Honesto. Y que sea honesto, porque estoy haciendo algo que, ¿quién carambeta se para así? Me quiero sacar las manos de la cintura. Exacto. O sea, esto no es natural. Y me acuerdo que yo dije, le voy a preguntar. Y yo, mira, profesor, ¿qué estoy sintiendo? Y me dio de las lecciones, porque también lo hago todo el tiempo con la comedia que hago ahora mismo. Está, ok, sí, la honestidad es súper importante en el mundo de Esmeraldina. Eso es natural. Y tú no puedes, o sea, y tienes que buscarlo desde adentro. No porque estés haciendo comedia del arte, es que vas a estar soltándole. No, en el mundo de Esmeraldina esto es bien importante. Tú le tienes que buscar, no sé, fue una cosa.
Ay,
como
qué
de
maravilla.
Que en este mundo sí tienes que buscarle la honestidad. No es que lo vas a trabajar para afuera.
Uh-huh.
Y
él siempre decía que la verdad estaba, no importa el género. Había que buscarla y estaba, como tú bien dices, dentro de ese mundo, ¿verdad? De ese género que estamos expresando, hay una verdad que hay que encontrar.
Uh-huh.
Y es, lecciones súper valiosas, ¿verdad? Eso para toda la vida. Y como tú bien dices, en Teatro Breve, pues, muchas de las cosas que ustedes hacen que puedan ser personajes pues más físicos o más, pero que está esa verdad, y eso se ve en el trabajo que ustedes hacen.
Sí, que también es todo corillo de actores, casi todos entrenados, tú sabes.
¿Preparado?
Que todos sí nos nuestro acercamiento muchas veces. Tratamos la comedia, yo siento, de una manera bien seria. O sea, nosotros podemos estar
sí.
horas discutiendo por qué esto, porque aunque parezca que, por ejemplo, las housewives, ellas son simplemente unas bichas que están ahí, pues como que porque ellas son así, ellas, o sea, tiene que haber una, no es que simplemente son unas guainabitas.
Sí,
tú
sí,
sabes,
sí, sí,
como
sí,
que
sí.
Nosotros tenemos un viaje que nadie sabe de dónde ellas vienen.
Sí, no, y eso está muy bien, ese es el estudio que hay detrás. Y por eso es que también, entre otras 20 cosas que ya hablaremos, pues tienen mucho arraigo en el público, pero es porque está ahí esa base, tú sabes, esos personajes, por más de vacilón, entre comillas, que tú los veas, hay cosas pasando allá detrás. Y antes de llegar ahí a todos esos personajes que a mí me encantan, la Guanina, la Rita, me encantan, me gusta, me fascina lo que hacen con las jevas, los shows de las jevas. Te quería preguntar, falleció recientemente Carlos Ferrari.
Uh-huh.
Y yo sé que tú eres una asidua de nuestro teatro, y fue como que esas experiencias antes de entrar al teatro que te llevaron al arte. ¿Cómo te has sentido con eso? Y si puedes recordar un poquito de ese tiempo en que te llevaban a ver en nuestro teatro.
Pues mira, mi familia, como te dije, no son actores ni nada por el estilo, y yo no sé por qué, pero a ellos les gustaba, o sea, bueno, se hizo porque el teatro, ¿verdad? No, y más cuando es algo donde te puedes ver, pero ellos iban al teatro. Mi familia eran de ir al teatro y me llevaban al teatro desde bien pequeña. Era su entretenimiento, nada que ver con nada que estamos haciendo esto como algo cultural, educativo. No lo sabían, ese era su entretenimiento. Pero íbamos más al teatro que al cine.
Así, eso es lo que uno aspira que una sociedad pase, ¿verdad? Como que ahí sí vamos para el teatro como ir para el cine.
Pero era bien, me acuerdo que, por ejemplo, los jueves era precios populares. Y si no me equivoco, eran como $3 la taquilla o algo así, quizás 5. Y era, lo que pasa es que los jueves era sin asientos numerados. Era, tú llegabas y entonces era hacer una fila que siempre estaba lleno, los jueves a las 8 de la noche, que era, y siempre estaba lleno. Y como yo era la más pequeña, era como, Lucien, pues vete, que tú te metes y coges asiento para todo el mundo. Y me encantaba estar en la primera fila. Y yo llegaba y me sentaba.
¿Qué edad más o menos tenía?
Como 9, 10 años o algo así. Tenía como 9 o 10 años.
Ay,
y me sentaba ahí y no se lo decía a nadie, pero yo tenía tanta curiosidad por lo que pasara backstage. O sea, tú no puedes creer todas las veces que yo miraba así y no se ve nada. O sea, quiero ver. Quería ver, como que tenía esa curiosidad.
Como que ese mundo te estaba llamando.
Sí, me llamaba bien fuerte.
Bien duro, bien duro.
Quizás mis papás, ¿verdad?, no me hubieran llevado tanto al teatro si se hubieran sabido lo que
era el monstruo. Lo que te iba a dedicar.
Pero no, y y después eventualmente me encantaba porque también era bien accesible. La comedia de Carlos Ferrari siempre era pues bien costumbrista. Yo sentía que era gente que hablaba como gente que yo conocía y era bien gracioso. Además, eran actores que siempre me hacían reír, me fascinaba. Yo me vivía esa hora y media, 2 horas que estaba allí.
¿Nunca llegaste a trabajar con Ferrari?
Nunca.
¿En serio?
Nunca. Y de hecho, no lo conocí personalmente. Lo conocía de sé quién es él, pero nunca no. Luis Gonzaga vive todavía en el edificio donde él vivía. Y le hizo el acercamiento a ver si podíamos hacer una pieza de él, pero él era bien celoso con sus cosas. Y él, yo no sé, él estaba como. No la dio.
Lo pensó.
Sí, no, en ese momento no. Pero sí, yo iba todo el tiempo. Entonces, cuando cambiaba la cartelera, pues ya rápido, cuando llegaba mi papá a casa, me compré taquillas, pues qué sé yo, ahora es mis piña corallada. Ahora pero pompeadísima. Ese jueves yo estaba feliz de que íbamos para allá.
¿Cuándo te enteraste del fallecimiento recientemente?
Ay, pues me dio mucha pena, pero a la vez siento que Dios nos dio tanto. De verdad, fue... Siento eso mismo. Hay tanta gente, cuando nosotros nos sentamos a veces a hablar, en algún momento nos dimos cuenta que cada uno de los de Teatro Breve habíamos sido fan de que los papás nos llevaban cuando chiquitos a verlo.
Era eso.
Y terminamos haciendo algo tan parecido. O sea, es como...
Por eso, porque Teatro Breve es un colectivo que de alguna manera, ¿verdad? Por su teatro, por el teatro tan popular que ustedes hacen y demás... Pues emula hasta cierto punto, ¿verdad? Lo de nuestro teatro. Porque sí, estaba el Teatro del 60, pero era otro tipo de piezas, era otro tipo de teatro realmente.
Y ellos, yo siento, a mí algo que me llamaba mucho la atención es que de vez en cuando no veía a esta persona que tuviste en esta pieza ahí, que era a lo mejor el protagonista. Y la próxima vez que viene, esa persona es la que te está repartiendo. Ellos tenían un librito que siempre me acuerdo que tenía como un sol y decía algo como, aquí el telón, aquí no hay telón porque el telón nunca baja, o algo así decía, me acuerdo. Y pues esa es la persona que te está vendiendo la revistita o que te está vendiendo los monchis. O sea, que tú sentías, había algo de ese espacio y que decía, esta gente, ellos tienen aquí, ellos son amigos. Ellos, no sé, yo estaba en un viaje.
Y mira cómo terminaste haciendo trabajando en un colectivo similar. ¿Qué dirías tú que es? Porque aquí he estado conversando con Melissa, con Isel, me faltan, ustedes son muchos, pero ¿qué dirías tú que es lo más, en vez de lo bonito, porque hemos alabado tanto a Teatro Breve, ¿qué dirías tú que es lo más difícil a la hora de hacer permanente por año, ¿verdad? De que tenga esa permanencia, un colectivo, para, sobre todo para todos esos chamacos que están ahora, que hay un montón de grupos que se están empezando a gestar por ahí, como para que puedan tener esa permanencia?
Mira, lo más difícil es la parte de colectivo. Esta cosa de es un matrimonio, pero con mucha gente. Y obviamente nosotros vamos a cumplir ahora el año que viene 20 años.
Dios mío, Luciel, no puede ser. Sí. Tú sabes que Melissa me dijo, yo creo que se van a inventar algo, qué sé yo qué, bla, 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 bla. Y cada vez que oigo el número 20, yo digo, Dios mío, no puede.
Yo misma no me lo creo, pero sí. Y lo más difícil es mantenernos juntos, porque... Obviamente, ustedes se imaginarán que en 20 años hemos tenido cuántos desacuerdos podemos tener en un grupo que es creativo, que todos tenemos algo que decir, que yo no sé si ya hace tanto tiempo que no trabajo con gente afuera, pero tú sabes que uno en teatro, a lo mejor yo vengo y digo, ay, pues sí, voy a poner este florero, y alguien opina, oye, pero si en vez de un florero pones esto, y otra persona contra, pero ya está pensando, oye, pero me boicotearon el florero, y entonces pues ya eso se queda por ahí. Y entonces imagínate eso, ese cúmulo de cuántas cosas que uno se siente boicoteado,
no,
invalidado.
No aguante para eso.
No. Pero de verdad que yo creo que la cosa es habernos mantenido juntos a pesar de todas las... Porque por lo menos en mi caso, y yo creo que ahora mismo eso es lo que pasa, siempre es como cuando uno tiene problemas con la pareja, que uno dice, pues está bien, dejó la tapa del inodoro, pero mira todo lo que yo tengo. O sea, de verdad, yo me voy a querer separar de esta gente por esto, ahí está bien, ¿entiendes? Pero hay que pichar.
No todo el mundo nació para el matrimonio. O sea, no todo el mundo nació para pa trabajar en un colectivo, así de forma permanente. Yo me imagino que ustedes en el camino habrán encontrado, habrán visto eso, ¿no? Gente que...
Claro, no, y hay gente que se ha ido y vuelven, o sea, porque obviamente en 20 años le pasan a uno, todos éramos otras personas cuando empezamos.
Sí, definitivo.
Así es que, pues yo creo que el denominador común también, Naima Rodríguez, que es la productora, es ahora mismo la CEO de la compañía, que ha ido creciendo, que tiene ahora mucha gente trabajando con nosotros.
Y esa es la ventaja de tener una persona que se encargue solo de producción.
Y voy a decir algo como consejo de algo que, para que ahí lo tengan, yo no sé si estoy rompiendo la ley IPA, pero algo que en un momento dado decidió la compañía hacer es tener de contratista que entra y sale, pero está de asesora, una psicóloga industrial.
Ah, pero qué bien.
Entonces hay muchos momentos donde cuando la cosa se pone pelúa, pues cogemos pues talleres de comunicación, de feedback, de esto, lo otro con ella. Y
Lucía,
pues eso...
es la primera vez que escucho esto de...
Se lo tenían callado
y gracias por compartirlo. No, coño, de verdad, qué bueno que lo diga. A mí me parece algo brutal. Me parece brutal porque ya se ven, o sea, si ustedes quieren seguir creciendo y si quieren seguir tener esa permanencia, quieren seguir incluyendo gente como lo están haciendo con algo extra, con los jóvenes y demás, que es algo tan bonito, tiene que haber una estructura a la par, una estructura de negocios, ¿verdad?, que vaya a la par con tanta gente bregando en un colectivo, porque los seres humanos somos complicaditos.
Claro. No, y entonces llega un momento donde tú sabes que yo voy a decir, si yo estoy teniendo un problema contigo, pues entonces pues vamos a poner que estoy teniendo un problema contigo que es creativo, pero eso se mezcla. O sea, lo creativo a lo mejor es creativo, pero entonces ya la cosa no tiene que ver con que es que yo puse esto aquí, es que a lo mejor tú piensas, es que esta no se aprendió las líneas, ajá, es que yo llegué a tiempo y ella no llegó, es que siempre, entonces empieza uno, es que siempre yo doy más, siempre, es que no es fácil. Lo más complicado es que somos todos seres humanos.
Yo creo que eso es, yo creo que ese es el éxito que ustedes han tenido, que a pesar de todo, sigan buscando la manera de estar juntos. Eso está brutal. Sí. ¿No te ha dado con irte? Ay, ya.
¿De Teatro Breve o de
Teatro
País?
Breve.
De Teatro
Breve. De ambas.
Sí, nunca de una manera serio, pero sí a veces me cansa. Y yo estoy segura que esto le pasa a todo el mundo. Sí, a veces me cansa porque ya más o menos uno se conoce, entonces ya uno sabe, no sé, pero a la vez nos hemos sorprendido. Eso también está chévere. Es como que uno dice, es que ya yo los conozco, pero llega un día que alguien llega con una propuesta diferente, es como, tenías esa guardada, qué cool, qué nítido que está. O alguien también que de pronto cambia, que de momento a lo mejor, por ejemplo, ahora Isel está colaborando un montón en la parte de la música y ella está, yo escribo la letra, pero ella la musicaliza, ella, y eso me está encantando, pues eso es algo nuevo. Y de pronto, pues ya ahora tenemos, mira, un sitio de conexión ella y yo, que en esto no, antes era solamente actuando y quizás puede haber roce o lo que sea, pero aquí es como, ay, mira, estamos cada cual colaborando en esto, qué cool.
Y el deseo de hacer cosas afuera, que yo sé que las hacen, tú hiciste conmigo, sí, estuvimos ahí y fuimos pareja por unos minúsculos minutos.
Pero me encantó porque es la única vez que Jacobo me ha dirigido, así que me lo gocé.
Ay, qué experiencia, ¿verdad?
Sí.
Podemos hablar de eso ya mismo, Dios, qué hombre más maravilloso. Al final del eclipse fue eso, que hacíamos de pareja, pero como 3 minutos.
Es que mi personaje era tan pequeño que yo no pensé ni siquiera que Jacobo iba a hablarme. Y yo ver como que él vino a prestarme atención, claro, a invitar, ¿sabes?, a todo esto. Y yo, wow, él está, pues, como que le mete cariño hasta un personaje que tiene 3 minutos todo en pantalla.
Sí, es impresionante. Sí, 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 a todo, todo. Ahí no hay personaje sin importancia ni nada de eso. Sí, ahí la pasamos bien.
A mí me gusta hacer cosas afuera y quiero hacer más. Lo que pasa es que Teatro Breve está muchas veces... es una falta de tiempo, me gustaría hacerlo más. La verdad es que le doy prioridad a Teatro Breve porque todo, o sea, económicamente ahora también estoy escribiendo para, y entonces sí. Si yo me Si yo me, yo no sé hacer muchas cosas a la vez, Yamari. Yo soy de una cosita. Yo no puedo tener muchos proyectos a la vez. Y si yo me quito de algo, es para darle toda mi atención a otra cosa. Entonces voy a, definitivamente lo puedo hacer, pero me tengo que entonces desligar de Teatro Breve por unos meses.
Bueno, eres mamá también, que también. Los ahorros de madre. ¿Cómo que se llama la nena?
Jimena.
Jimena. Ay, bella, hermosa, hermosa. Ya está grande. Ok, pero los dejan, pueden salir a hacer
sí,
cosas.
Los dejan.
Hombre, que yo los he visto, obvio, la misma Isel, ¿verdad? Con la película maravillosa.
No, dejan, lo que pasa es que ahí, pero... ahora mismo, por ejemplo, nosotros trabajamos bastante por a finales de año, casi siempre a finales de año, hacemos un plan de lo que va a pasar el siguiente año. Mm-hmm. Ahora mismo, ya nosotros desde diciembre teníamos más o menos un plan que puede cambiar porque es Puerto Rico, pero tenemos un plan de, ok, primero ponle, Tata va a coger unas fechas y va a hacer este show de ella sola. Y después entonces Jessica va a escribir una obra, que todavía no está escrito, ¿verdad? Pero uno dice, ok, que Jessica escribe una obra y van a salir tales. O sea que ya en diciembre, si yo veo que yo hay algo que no voy a hacer, pues ya en diciembre yo debo ir, lo tengo que decir con tiempo, ¿entiendes? Mm-hmm. Tengo que decir, mira, yo para este proyecto no cuenten conmigo,
sí, como
que yo no
voy a
estar.
Sí, como a veces llaman a última hora, ya ustedes están buqueados. Eso es lo que parte pasa. De, pero como quiera, siempre llamen, pregunten sí. Primero. Por si acaso es algo bien que tú quieras hacer. De taxo cosa, dice, yo no puedo morir sin haber hecho esto.
Sí, y hay veces que son cosas que no necesariamente es lo que más chavos te va a dejar. Es claro. Que eso es un proyecto que uno dice, yo quiero hacer eso.
Sí, el grupo está brutal, sí. Yo quiero estar ahí para también sí. Para variar. Y yo creo que eso también asuma la creatividad de ustedes, si, pues, o sea, salir y entrar con nuevos bríos y demás. Me parece muy chévere cuando veo que lo hacen y eso está genial.
Nos dejen. Ya, llámame.
2441. Ya. Mira, entonces, en la manera en que ustedes hacen, me tengo mucha curiosidad, el brainstorming. ¿Cómo hacen para gestionar y qué va a ser lo próximo y cómo nacen los personajes?
Pues, bueno, por ejemplo, ya la Housewives es un sketch que ya existe. Ya hay unos personajes que ya están ahí, ya más o menos están estructurados. Por ejemplo, el año pasado dijimos, mira, para ya como para agosto, por ahí, ahora ya va a ser septiembre 4, vamos a hacer el segundo semestre de una obra larga de las Housewives. Ah, pues ok, pues yo ese es un sketch que es mío, yo lo escribo. O sea que eso me va a tocar a mí la escritura. Por ejemplo, yo tenía ya en mente algo que habíamos hablado aquí y allá de algo que iba a pasar, que es lo que yo me imaginaba que iba a pasar. Pero todavía no habíamos tenido la reunión de brainstorming. Pues yo llego a la reunión de brainstorming, que yo creo que fue este año, a principios de este año. Y llego a la reunión con esta idea. Y estamos rebotándola, no está resonando a todo el mundo como que ¡yeah! Porque cuando ajá. Es la que es, todo el mundo dice, sí, eso es.
Eso es.
Empiezan pues a dar otras ideas. Yo que pues parece que esta no es, pues vamos a ver de qué va a ir este show. Y empiezan a salir diferentes ideas, ya de pronto llevamos 2 horas, donde todo el mundo va hablando, pues puede pasar esto, puede pasar aquello. Y yo me lo llevo, lo pensé y les mandé, mira, esto es algo que puede ser, les suena. Ah, pues sí, tenemos otra reunión para más o menos definir, ok, pues entonces va a ser de esto y, por ejemplo, hay un personaje que queremos añadir nuevo, que en este hay un personaje nuevo.
Ok.
Y pues, ¿quién lo va a hacer? Y todo el mundo más o menos opina, pues ya Mari, pues vamos a ver, porque ya Mari.
Yo fui de sustituto una vez, por lo menos sí. Puedo decir eso.
Exacto.
Por lo menos.
Pues yo creo que fulana o mengana, por tal razón, pues hay que llamarla. Entonces, pues lo vamos a hacer musical y entonces así va surgiendo. Yo me lo llevo, traigo parte ya escrito, lo leemos. Usualmente eso no funciona del todo. Tengo que volverme a llevar y así voy trayendo. Y así yeah. Quedan como tres o cuatro lecturas. Entonces, eventualmente, si es musical, pues eso. Pues yo escribo las canciones y se las musicaliza. Entran los músicos, entra Sorelli a hacer una coreografía. Jessica Rodríguez está dirigiendo. O sea, que ella también ahora tiene mucho input en... cómo se ve, que antes era algo que yo siento que nosotros estábamos un poco cojos, en cómo estéticamente se veía. Mm. Y ella está bien pendiente ahora de cómo se vea, quién ella quiere que diseñe la utilería y quién ella quiere que... Es un lado más.
Está chévere, ese está bien.
Sí, como que poco a poco super. Hemos ido sumando gente. Y
qué
así
bueno,
se da.
Qué bueno.
Hasta que ya eventualmente, obviamente, esto es un corillo que son súper talentosos, así es que ellos, ya ahora mismo para esta obra de las Housewives, ya...
Tere versus Rita.
Tere versus Rita.
El 3 de septiembre estrenan, ¿verdad?
El 4 de septiembre.
Adelante un día.
El 3 estaremos en ensayo general. Y ellas están enemistadas. Tienen que ir para ver qué es lo que pasa, pero mira, están peleadas. Así que ya ahora mismo estamos en la parte del proceso donde ya el libreto está, ya lo estamos pasando, ya está bloqueado. Así que este es el momento de jugar. Y aquí todo el mundo empieza a meter cosas, a meter sus cositas, a añadir lo suyo. Y Jessica a limpiar. Algunas veces ya llega un momento en que, como hacemos, por suerte, muchas funciones, esperamos hacer muchas de estas, pues uno sigue añadiendo cosas. Y hay veces que a mitad de proceso o a las par de semanas, Jessica va al camerino, mira, vamos a limpiar, están añadiendo demasiadas cosas. Esto quítalo, esto no.
Oh, okay.
Y empieza un tome y dame. Por lo menos está Jessica que lo está dirigiendo afuera y ella pues es esa voz que es la que dice esto va, esto no va.
Ha dirigido Mike Philippe, Gonzaga y Jessica, sí, en todos estos años. Sí. Jessica ya más recién, ¿verdad?
Exacto, Jessica más reciente.
¿Y en qué año entraste tú a escribir como tal?
Mira, yo empecé a escribir bastante rápido porque como al año.
Ok.
Porque ahora somos casi todas mujeres, pero en ese momento eran todos hombres y yo era la única mujer.
Okay.
Y llegó un momento que yo me estaba quejando un poquito de que, pues, siempre soy la novia, siempre tenía estos personajes que estaban brutales, pero no sé, sentía que me quería aventurar.
Ok.
Y en verdad no me quería aventurar. Yo estaba quejándome de las historias y Mike Philippe
me
dijo...
una perspectiva femenina.
Entonces Mike Philippe me dijo, bueno, pues escríbelo tú. ¿Sabes? Claro. Porque es como ahora también está.
Está bien. O sea, pues dale, escribe tu perspectiva.
Exacto, porque no sé. Y entonces ahí yo empecé a escribir un sketch que se llamaba Aymigdi, que era esta muchacha. En ese momento yo estaba soltera. Esta muchacha también estaba como... Era soltera y tenía un diablito y un angelito. Que el diablito lo hacía Roy y el angelito lo hacía Gonzaga, y ella cada episodio tenía un issue bobo. Podía ser, ¿me hago waxing o no me hago waxing? ¿Salgo con fulano o no salgo? A veces nos íbamos más profundos, pero ella tenía algo que, una decisión que tomar, y entonces le hablaba el angelito, le hablaba el diablito, y ella tomaba la decisión.
Qué cool. Y de ahí ya no paraste.
De ahí no paré, escribíamos los dos. Yo escribía un sketch, él escribía otro, las obras largas siempre las escribía Mike Philippe. Y ya después de la... llegó un momento que nosotros quisimos hacer un show de mujeres. Cuando yo tuve a mi hija, para ese Día de Madres, yo dije, vamos a hacer un show de madres. Y pues lo mismo, Mikey dijo, pues yo no soy madre, así que si quieren que pues escriban, háganlo, móntenlo ustedes, muchachas, porque... Así que ahí empezamos a hacer Noche de Jevas y ahí sí pues salió el sketch de las Housewives y ahí cada cual, pues yo escribo Juanina, Lourdes e Isela hacen Luna y Becky, quien haga stand-up escribe el stand-up y yo escribo los sketches, aunque hay otra gente que ha escrito y yo pues como que soy esa última pluma que lo cierra.
Pues hace muchos años escribiendo, hasta que finalmente escribes la película Parto, ¿no?
Exacto. Sí, ya, eso llegó.
Y digo, finalmente, no se acabó, no es el fin,
no,
porque
no.
Es el principio de, ¿verdad? Pero me refiero a que ya algo más grande, diferente a lo que hacen comúnmente ahí en Teatro Breve.
Sí, sí, esa me la sufrí, escribirme lo sufro mucho más que ahora actual, siento que estoy de recreo, porque escribir es bien difícil.
Sí, ¿verdad?
Esa sí que me lo sufro.
Oh,
me lo sufro.
Y vendrá una próxima. Escrita pues por ti, pregunto.
Eso queremos, pero... No, queremos. Es que hacer cine es bien caro también, sí. Esa es otra. Entonces, no te creas, escribir la película y me siento súper orgullosa porque, pues, eso fue... Es bien difícil, no es que tú la escribes y ya, es escribir y reescribir.
Sí.
Y no paras de reescribir hasta que... Bueno, la película rapió y eventualmente se abrió la lata para hacer un reshoot de una semana por cosas que faltaban, así que fue volver a escribir para eso.
Está heavy,
Es mucho tiempo que uno se jalta.
Y sé que, porque lo mencionaste varias veces, llegaste a tomar como un taller, ¿verdad?, de guión. ¿Volverías? ¿Hay algo en lo que te gustaría volver, ya sea de escritura o...? adiestrarte, a coger talleres, a educarte.
Sí, eso fue una clase undergrad que yo cogí en la universidad y que no fue aquí, pero sí, eso me encanta. Eso, lo de coger clases, de vez en cuando cojo algún curso online, lo he hecho, pagué los otros días uno, porque pues escribí una obra infantil, no era infantil, era familiar.
La que hicieron recientemente, ay Dios mío, ¿cómo que se llamó?
Me voy con papi.
Me voy con papi, pero qué chévere, ¿le funcionó el nuevo concepto?
Sí, a nosotros la pasamos brutal, la gente que fue bien divertido, no era una obra infantil, como de una obra familiar, que la podía ir a ver cualquiera. Pero para eso me cogí un taller, porque yo decía, antes yo estaba acostumbrada a escribir para adultos y no quería que fuera bobo, quería que fuera con humor de verdad, que diera risa, simplemente pues que no hubiera, que no tenga, tuviéramos malas palabras ni...
Qué chévere.
Y material hacia adulto. Así que sí, me encantaría seguir adiestrándome por ahí, por la parte de la escritura. Siento que lo necesito además. Mm. Así es que eso
me encanta. A ti te gusta mucho leer, ¿verdad?
Me gusta, cada vez lo hago menos, pero sí, me gusta leer.
No entiendo por qué con hijos uno casi no tiene tiempo. Y no termina con el libro aquí.
También a veces que si estoy escribiendo... Se me hace bien difícil salirme de ahí para
meterte en otra historia.
Así es que eso me pasa a veces. Pero ya ahora que estoy actuando, ahora vuelvo a mi libro.
Pero te lo pregunto por si te interesaría otro tipo de género, más allá de lo de teatro breve, una novela, escribir alguna otra cosa.
A lo mejor me da con eso más adelante. Ahora mismo me gusta escribir para representar, en videos, he escrito cosas para publicidad, o cine o teatro, pero me gusta escribir para que se represente algo, no sé, me...
Qué chévere, qué nice. Ok, mira, hay una amiguita mía que tú no viste.
¿Quién porque... será?
que le chotearon.
Bendito, no tirarme.
Qué feo. Que te quiere hacer una pregunta. ¡Ay, una sorpresa! ¡Hazte la sorprendida!
¡Ay, qué chavienda! ¿Qué será? Ahora tengo miedo, que no sé la pregunta. Y yo a ella le tengo miedo.
Aquí está. Pregunta para...
Hola, Lucy. Hola, Yamari. Las amo. ¡Qué lindas son! Mira, quiero estar ahí con ustedes. Mi gata también les envía saludos. Mira, les pregunto. Ya que ustedes han trabajado en diferentes épocas y en diferentes tiempos, tanto en el teatro como en el cine, ¿cuál ustedes creen que ha sido el cambio más significativo que ha cambiado la forma de hacer y contar historias? Asamo.
La gran Melissa.
Ay, Dios
es mío. Es tan chula. Mira, te amamos a ti.
Yo creo que algo que está pasando es que no estamos teniendo miedo. Y esto, mira, se está grabando en el momento que está la residencia de Benito. Algo que estamos haciendo es que estamos contando más historias de nosotros. Sin ese estigma o este... Yo no sé si alguien me lo enseñó, si yo me lo metí en la cabeza. Hubo un momento donde yo pensaba que yo tenía que ser universal. Sí. En que yo, si yo quería trascender, yo tenía que dejar de aspirar las S, yo tenía que hablar de otra manera, porque si no, no me van a entender. ¿Quién me va a entender con este acento? Uh-huh. Y siento que ahora uno va al cine y uno va al teatro y uno se escucha a uno mismo, y aunque la obra no se... Y eso no significa, porque no, tampoco es que... Eso no significa que cada obra que vamos a hacer vamos a meterle, como decíamos en la universidad, vaya a Panamá, ¿verdad?
Un seichorreado.
Sí, no es eso. Se puede mantener el texto como esté. Puede ser una cosa... Pero los cubanos o los españoles no cambian su acento para hacer Shakespeare.
Sí.
O no, ¿por qué nosotros tenemos que cambiarlo? Y entonces ahí sí, es como, era antes, como siento que había esa cosa de tienes que dejar, si tú quieres trascender, porque si no, no te van a entender. O incluso también con los cuerpos, con la cosa pues, del pelo rizo, de cómo somos los puertorriqueños o las puertorriqueñas, o una cosa física que siento que cada vez más, no falta quizás, pero...
Yo creo que hay otras formas... No sé si estás de acuerdo conmigo que hay un deseo de volver al tema de nuestra identidad desde una esquina diferente. ¿verdad? Porque eso estuvo hace muchos años en la literatura nuestra, esa cuestión, ¿verdad? De todo el tema constante, ¿no? De esa búsqueda de nuestra identidad, pero en un marco ya como que preestablecido de qué es la familia y de bla, bla, bla. Y que somos como puertorriqueños. Pero ahora, desde una perspectiva moderna, de una perspectiva de otra generación, 2025, y en esa búsqueda más como honesta de quiénes somos en estos momentos, ¿verdad? Y de dónde venimos y de nuestras raíces. Y está chévere, está chévere. Como tú dices, Benito es hijo de esa generación. Sí. Más allá de las críticas que ¿verdad? Que tenga, de que si es un negocio, que no sea, mira, olvídate de eso. La realidad es que él le interesa el tema y no es el único de su generación que le interesa.
Y nosotros también, porque yo siento, obviamente, ¿verdad? Él gana mucho más que nosotros, sí, pero
coño, como 3 pesos más que... dolor
pero a la misma vez yo no tengo mucho problema con, ¿cómo te digo? A veces peleo con la cosa de que se quiera que los artistas tenemos que ser pobres y yo no soy millonaria, pero yo no creo que yo me tenga que sentir mal o ay, porque me pude comprar una casa, ¿entiendes? O esta crítica es que algunas veces he escuchado cosas o he visto por ahí en las redes. Ay, porque a nosotros también. A veces que, pues porque como que nos hemos vendido o lo que sea. Mira, claro que sí. De vez en cuando hay integración de productos, hay publicidad envuelta, claro que sí. Pero yo no tengo ese deseo de... Yo quiero vivir de esto. Yo quiero poder... ¿Por qué un artista no puede pagarle el colegio de su hijo o una casa digna, que tampoco es tener una casa con cementito y con su trabajo? ¿Por qué nos tenemos que sentir... ¿Por qué tenemos que ser pobres por ser artistas?
Sí, que un poco hay una hipocresía también, o te vuelves más artista por el hecho de que lo entregues todo, ¿verdad? Por amor al arte.
Ah, exacto.
Pero es como una oda a la pobreza. Yo creo que también viene de una generación, a mí me pasó con mi papá como artista plástico. Tú sabes, yo escuchaba las cosas que él decía de los ricos, de los que tenían dinero. Cualquiera que tuviera rico era una cosa. Y yo decía por acá, no necesariamente. Yo tenía peleas conmigo y mi papito en el cielo también. Y sin duda mi papá era un artista espectacular. Pero el hecho de que él no se le daban los negocios fácil, claro. El hecho de que él no tuviera natural la cuestión de la venta o demás, no quiere decir que otro porque la tenga sea menos. ¿Tú me entiendes? Pero has dado en el clavo con cosas que he hablado aquí, inclusive traje a Jessica Delgado para hablar de finanzas y estuve hablando con Danilo Beauchamp. Y en el episodio de él precisamente también habla de esto. Él lo ve desde un punto de vista más pues vamos también a utilizarlo, porque es nuestra forma de vida, ¿verdad? De más negocio, ¿no?
Claro, porque...
Siempre he estado esa trifulca. Esa.
Lo otro es que si no es dedicarnos a otra cosa, porque si no podemos, y eso siempre, yo me imagino, no sé si tú lo tienes, yo todo el tiempo me siento privilegiada. Porque puedo vivir de esto hace algunos años atrás. Sí. Y siento que es un privilegio y lo atesoro. Y sé que, y doy, cada vez que va a empezar una función, tengo ese momento así espiritual de wow, gracias, qué bueno que estoy aquí. Pero a la vez siempre pienso que se puede acabar mañana y tengo que volver a dar clases o hacer otra cosa.
¿Cuántas veces? No ha pasado. Yo que no he estado dentro de ningún colectivo, ¿verdad? Como en el caso de Teatro Breve. Sí, con compañías que de repente hago mucho trabajo con X compañía o con la otra, pero realmente no es un colectivo, soy subcontratada. Y es como que bien, que es lo próximo. Y a veces cuando tengo esos trabajos que son más fijos y demás, y se acaban.
Sí, le entra a uno el frío olímpico. Yo estuve por mucho rato pensando, sí, todavía casi no le digo que no a nada, pero de que lo tenía que coger todo, aunque estuviera, porque es que como no sé lo que va a pasar mañana.
Sí, sí. Ese temor.
Sí, ese miedo es como que tenemos que cogerlo todo porque tú no sabes. Y de hecho, cuando empecé, yo esto te lo he dicho, cuando empecé a trabajar en esto ya freelance, yo decía, diantre, esto es bien difícil organizarse económicamente.
Sí.
Porque como estás muchos meses sin cobrar y de pronto te llega un cheque y a lo mejor tú uno llevas en la precariedad y dice, pues lo quiero explotar en Marshalls, pero no puedo. Y te juro que yo me acuerdo, esto te lo he contado, que yo me acuerdo que en la Yupi, cuando era, pero también me doy cuenta que es que tú trabajabas en la televisión y en ese momento, me imagino que yo tenía un sueldo. Pero yo me acuerdo que yo voy a cruzar a comprar un sándwich y te compré un sándwich a ti. Tú dijiste, vas a comprar sándwiches de hummus, dale, voy a comprar dos sándwiches de hummus. Y tú me pediste el recibo, lo que teníamos, yo creo como 20 años, 21 años. Y yo me quedé como el recibo, y así es que yo lo guardo todo para el contable. Y yo así, yo viviendo con mis papás todavía, y yo, contable, ¿no? Uno tiene que llenar planilla.
Mira, esta... Y apuntaba los 25 centavos de una paleta. Mira, ¿he cambiado en algo? Le pregunto, no, por allá. La...
No,
te voy a contar de dónde sale eso, pero súper rápido. Pues,
todavía lo guardan, usted. Pero ya tú lo tienes,
sí,
digital.
Sí, yo lo recibo. No, soy vaga para pasarlo por digital, no me da tiempo estar digitalizándolo. Ah, bueno, cuando me dicen un recibo, o lo quiere digital, sí. Okay. Pero esto que
no, contable tiene... te ama.
Sí, fíjate, últimamente está un poquito enojada conmigo, porque antes trabajábamos juntas, mi hermana y yo, en la casa productora. Uh-huh. Y ella me ha ayudado mucho, y ahora yo sola, estoy atrás siempre. Pero mira, eso, tú sabes que eso nace realmente porque en mi familia éramos 4, más mi mamá y mi papá, éramos 6. Y la situación era heavy, era
porque
heavy.
Tu papá no estaba, él era un artista.
Y él también pues tenía su negocio de rótulo y con eso nos dio una educación extraordinaria y todo, pero tú sabes, era difícil, era una batalla. Y entonces yo empecé a trabajar, pero yo cooperaba en mi casa, yo fui quien me compré mi carro, yo fui quien me pagaba todo y qué sé yo. Entonces pues yo tenía que llevar mi cuenta porque si no, no había que me ayudara en nada. Es que la cosa estaba... Y yo iba llevando todo... Pero que yo empecé a llenar planillas desde que era legal. Ya yo tuve que empezar, porque ya yo trabajaba. Exacto. Yo empecé pequeña. Entonces el contable me decía, me tienes que guardar todos los recibos. Y yo bien disciplinada, guardando los recibos y anotando todo para llevar el
presupuesto. Pero los almuercitos. Dios mío. Wow, no.
Qué cosa, ¿verdad?
Yo lo estimo. Yo creo que gasté más o menos esto.
Sí, no, es que... Es fuerte porque uno está pensando siempre en qué es lo próximo, creo que los chavos a uno le den y toda la cosa.
Sí.
Mira, entonces quería saber también, qué buena anécdota, quería saber también cómo tú creaste Guanina. Es que me encanta ese personaje. ¿Cómo?
Mira, en Teatro Breve muchas cosas pasan por casualidad. Nosotros cuando estábamos en el taller C, llegó un momento que llegábamos allí y era, ok, tenemos que hacer un show. El show era distinto todos los domingos. Y llegó un momento, pues ya había un sketch fijo que era pues como season. Vamos a ver qué le pasa a esta familia en este otro season. Eso lo escribía Mike Philip. Pues vamos a hacer un IMIC, ya, pues dale, pues eso lo escribo yo. Pero hay que rellenar más cosas. Pues dale, pues Roy va a hacer un stand-up. Y siempre estábamos buscando qué hacer, y esto fue, yo creo que fue para el descubrimiento, que ya no se le llama descubrimiento de Puerto Rico o algo así, y Mikey dice, vamos a hacer noche como de poesía, vamos a hacer noche puertorriqueña, algo así, y yo, pues dale, pues somos unos poetas, ok. Y yo, cuando yo hacía impro en un momento dado en el New Yorkan Café, que ya no existe, en Viejo San Juan, y hacíamos impro allí, y justo antes de nosotros había un spoken word. Una gente que hacía spoken word, así que pues era una, y en el estudiante llegué a ver spoken word y los había visto por ahí. Ajá. Y me parecía curioso la cosa del spoken word, y era un tipo de persona muy particular.
No necesariamente es poesía, ¿verdad? Es
poesía.
Es oratoria.
Es oratoria,
¿verdad?
Le llaman spoken word, que es poesía, que no necesariamente tiene una métrica así fija, pero es... Yo creo que es lo que, pues, como si fuera un rap o algo así, okay, no sé, okay. Era para leerse. Y los veía con sus libretas, y entonces yo dije, me estaba curioso el decir de ellos. Pues uno es actor y uno dice, ay, yo lo diría de esta manera, pero ellos como que tenían un sonsonete. Y yo decía, ay, yo... lo haría así basado y me estaba curioso. Yo, pues, parece que es que así se hace porque los veo a todos y todos son así. Y entonces, pues, yo dije, pues, voy a hacer esto. Y fue bien, literalmente, o sea, esa falda que usa Juanina, que esa falda es de María Gitana, de mi falda, la Yupi, que yo la tenía allí en el momento, la que tenía allí, tenía esto, alguien había dejado una bandana, me la puse y escribí cualquier cosa que yo ni me acuerdo, porque lo que yo quería jugar era con el sonsón. Y yo decía, esto no importa lo que estés diciendo, ellos lo dicen de una manera y voy a buscarle un decir. Y justo antes de entrar, dije, ay, pues, no sé, se me ocurrió, me quité los zapatos. Yo dije, ay, pues, voy a bregar, como que a tripear con la gente que dice que el escenario es su templo y que no lo puedes pisar los zapatos y me voy a ir. Y según lo hice, no sé, lo hice. Después me dijeron, ah, pues, vamos a, lo vamos a hacer de nuevo. Y lo seguí haciendo. Ya después, eventualmente, dije, voy a tener que escribir algo de verdad porque ya no sé qué más. Así es que cogía un tema y empecé a ya jugar un poco más con la sátira de esta persona bien intelectual, de esta cosa de la academia, de una cosa medio soberbia que puede entender la gente de la academia, sí, como de sí, yo sí, sé sí, un montón. Sí. Y si tú no tienes un doctorado, ¿quién eres? O cómo puedo hablar con, no sé, cómo cambian la manera de hablar, ¿no? Se van como más para arriba. Así que por ahí.
Y está, tiene todo eso. Está mangadito ahí el personaje, de verdad que.
Ya después me empezaron a invitar a veces a lecturas de poesía en serio. Ajá. Y ahí sí yo decía, no, o sea, no, nada más. No. Yo no me voy a meter ahí. Esto es una sátira y perdonen y con respeto. Y ha habido gente que se ha sentido
atendida,
que me han preguntado que sí es por ello.
Ah, ¿en serio? Se ven identificados, pero
no
de forma chévere. Bueno, está bien, el personaje está genial. Mira, y entonces están en la era digital ahora con teatro, con Radio Breve y con Hazme Café. Cuéntame de esto nuevo.
Pues, bueno, nosotros nos cancelaron el contrato de Hazme Café. Estuvimos ahí 2 años en Estereotempo. Y cuando decidieron no renovarlo, pues obviamente nos quitamos porque es un compromiso, ¿verdad? De 6 a 10 por amor al arte. Está difícil a esa hora si no vas a monetizar el irte de tu casa. Así es que nos quitamos por un ratito y la verdad es que nos hacía falta. Y se acercaron algunos auspiciadores que si lo queríamos hacer digital ellos podían entrar. Así que estamos muy poco a poco haciendo. Ahora mismo estamos solamente los martes de 8 a 9.
Okay.
Estamos ahí Meli y yo en el YouTube de Teatro Breve.
¡Ay, qué cool!
Yo creo que vamos a... nada más lo hemos hecho 2 veces. Creo que vamos a descubrir cosas nítidas porque, pues, no estamos en radio, o sea que ahora sí podemos hacer lo que nos dé la gana.
Todavía más.
Todavía más. Que, ¿verdad? Hicimos, eso sí, no me puedo quejar en Estereotempo. Dentro de todo, la verdad es que nosotros hicimos y deshicimos y hacemos más o menos lo que nos daba la gana allí, así es que eso lo agradezco.
Qué bueno.
Pero ahora, pues, ya sí es un espacio de nosotros y podemos decir lo que nos dé la gana, así es que yo creo que va a estar chévere.
¿Qué diferencia con Radio Breve?
Radio Breve lo estamos haciendo ahora solamente por temporadas y es más una entrevista a alguien.
Okay.
Radio Breve cogemos a alguien con quien tengamos ganas de hablar de algún tema, porque la cosa con Radio Breve, pues, no es solamente una entrevista, es ponle que te invitamos a ti para hablar de la gente OCD.
Ajá.
Sí, tú sí, sabes sí, nada sí. Que nada, sí, sí, que sí. Tú seas así, pero algún tema random.
Ya.
Como algo que tengamos en común y entonces cogemos ese tema y sí, es como medio una entrevista, pero en verdad es una conversación de un tema.
Y entonces en Hazme Café ya, y es más parecido a lo que hacían en radio.
Sí, es más temas de actualidad, lo que esté pasando.
Deja hacer falta las llamadas del público.
Sí, a mí también, pero bueno, ahora hay un teléfono al que van a poder llamar. Lo que pasa es que me encantaba que los nenes llamaran cuando iban de camino a la escuela.
Es que esa inmediatez de la radio es lo que es tan parecido al teatro, ¿verdad? De que uno recibe en el teatro, y, o sea, a diferencia del cine, que tú cuando salga la película y la gente la vea y haya una reacción. Ajá. Pero en el caso del teatro, que inmediatamente tú sientes el público contigo, cómo reacciona, cómo, ¿verdad? Pues en la radio es a través, ¿verdad? Por vía telefónica, es lo mismo. Y uno se siente tan cool de poder conversar con gente de todas las edades.
A mí me encantó eso. Por un montón de rato estábamos pues no recibió, no, es un show nuevo, nadie nos conocía, así que estuvimos un montón de rato que había muchos shows donde nadie llamaba. Y entonces era raro porque estamos acostumbrados al teatro, que tú, entonces era hablar y era a imaginarnos, habrá gente escuchando, no habrá, no sabemos, no, nadie, no, no tenemos una, un chart que nos diga que hay alguien al otro lado. Así es que cuando empezamos a recibir esas llamadas, pues sí, fue súper emocionante porque es esa reafirmación de, ay, mira, sí, estamos, o sea, como sea, uno lo que quiere es conectar.
Sí, así que... conectar con la gente, esa es la parte chulita, esa es la parte chévere. Qué bueno, voy contra, les auguro éxito en esta otra nueva era. Mira, quizás de repente nos toque en radio.
Ay, ojalá.
Día. Ay, mira, yo me he reído tanto con eso que tú has escrito una vez de una locución.
Yamaris, mira, yo te lo juro.
Por favor, por favor.
Mira, oigan esto.
Por favor, por favor.
Yo estoy una vez en una, haciendo una locución, ¿verdad? Que sí, cuando por fin desbloqueé el misterio de cómo uno llegaba al mundo de las locuciones. Y entonces estoy haciendo una locución y pues la gente que no sabe, tú sabrás que a veces llaman para aprobación del cliente.
Sí.
Y yo estoy en la cabina y están, llaman, pero lo pusieron en speaker a la persona. La verdad es que lo grabamos una vez, llaman para aprobación. Mira, no, me dan instrucciones de algo, hazlo más perky, más no sé, lo hago y estoy allí esperando y yo tengo los audífonos puestos y yo estoy oyendo la conversación. Y entonces oigo que le están preguntando, pero ¿qué es lo que no te funciona? Porque tengo a la... Tengo a la locutora aquí. Y el cliente le dice, mira, ya me acuerdo, no me olvido que era una cosa de Pepsi, un anuncio de Pepsi anunciando a Shakira. No me voy a olvidar jamás. Y era, mira, es que lo que no funciona es la voz. Llamen a Yamaris La Torre. Lo que no me funciona es la voz de la locutora. No es que lo haga diferente. Págale la grabación y ya.
Quería decirte que nunca me llamaron.
Y yo así, yo súper fama. Y cuando yo ven que yo estaba viendo, le dije, no se preocupen, ya María es para, en verdad, es mejor que yo llame.
Porque a todos nos ha pasado cuando tú terminas y en algún momento se quedan como que no lograron lo que querían. Y no. Es como que, o siguen, insisten, y si te buscas otra voz.
Sí, porque es como que no sé qué más hacer. Yo pensé, yo dije, quizás sí me dan otro break, la puedo imitar, pero no voy a llegar tan bajo, mejor que la llame. Como que me digan, ah, sobre el estilo llamar, y más o menos yo sé, pero...
Que eso está brutal. También me pasó con un producto que me lo quitaron y yo dije que, está bien, pues ya se acabó. Eso fue hace muchos años. Y de momento oigo... A la productora.
Ay, qué horrible, no.
Haciendo el anuncio. Pero una imitación brutal, brutal de mi tono. Y que yo misma hice como, oye, qué interesante está eso. Fíjate qué interesante. Es la nueva. Ahora lo hacen con inteligencia artificial.
Ay, qué horrible. Mira, eso sí, es de verdad que los actores tenemos que aprender a coger rechazo, porque si no, ¿qué tú vas a hacer?
No, es que hay que... Sí, nosotros vivimos con eso. El rechazo es una de las cosas con las que constantemente estamos bregando. O sea, esto es... Y no,
que,
y no,
qué pena que no te llamaron.
No, o sea, quería comentarte que
nunca que lo hice.
Ay, Dios mío, Lucien. Mira, entonces, esta obra que estrenan, que, fíjate, quería conversar contigo y no era por necesariamente promocionar la pieza, pero me parece chévere que le demos ahí que me hables un poquito más de la pieza y que, mira, le demos ahí un empujón. Ustedes tienen ya su público, no, pero necesitan empujón.
Sí,
pero...
necesitamos siempre. Empieza el 4 de septiembre y nuestras funciones son de jueves a domingo, así es que los boletos siempre están en prticket.com. Esto es una obra larga de las Housewives, se llama Tere versus Rita.
Es la primera vez que las Housewives salen de sketch.
No, hicimos una vez uno que se llamaba Housewives Go Camping, que eran ellas con los scouts.
Cierto, es verdad.
Eran ellas bregando en un camping de los scouts.
Es verdad.
Pues aquí están bregando con, entre otras cosas, con el Honor Society. Ellas están.
Ok, perdón.
Así es okay, que está okay. Por ahí, va por ahí. Y pues Esther y Rita están enemistadas. Así es que tienen que ir a ver. Hay personajes nuevos, están los personajes de siempre. Está Cristina Soler, que nos las hemos robado y la tenemos ahí.
Nena, pero qué bueno, qué maravilla.
Así es que ella tiene un personaje que es la mamá de Tere, que lo hace Cel. Y está Melissa, que hace Grecia, yo Cabo Rita, está Wilda, que lo hace Lules Quiñones, Luis Gonzaga tiene un personaje nuevo, hay otra invitada que hace otro personaje qué nuevo, chévere. Y ahí está Xavier, que está en algo extra, que también va a estar, y es musical, así que tenemos música en vivo, canciones originales.
¡Qué maravilla! Yes. De estos proyectos así grandes, a veces surgen personajes nuevos que ya después...
Hay dos personajes sí. que son nuevos, así es que a lo mejor hay dos personajes nuevos y uno del que siempre se ha hablado y en esta vez lo van a ver.
¿Ustedes piensan en la creación de personajes en solitario o van surgiendo de sketches como tal los personajes?
Han surgido de sketches, o sea, esto de Terry Rita surgió de un sketch que sí hablamos un poco antes, vamos a hacer este sketch que sea como más dirigido a las mamás. Pero sí, o a veces hay gente que lo piensa y lo trae. Somos bien distintos todos, así que nosotros abordamos los personajes de maneras bien distintas todos.
Oye, y estoy bien contenta de que sigan ampliando su familia, porque ahora está lo de algo extra.
Sí.
¿Ustedes hacen audiciones o cómo hacen para...?
Para algo extra se hicieron audiciones. Para algo extra se hicieron audiciones hace como 2, 3 años. Como 3 años, yo creo ya. Y se hizo una convocatoria, llegaron un montón de gente, fueron bajando. Y eso es un proyecto que Luis Gonzaga es el que le ha metido mucho cariño a eso. Era una cosa que él... Todos queríamos que entrara gente nueva, pero no sabíamos cómo hacerlo. Y él pues se ha encargado, él es el que dirige ese proyecto.
El concepto completo, sí. Qué bueno. Y me alegro mucho por Luis, porque es muy talentoso. Qué bueno. Pues fabuloso. Sí. Nena, pues tú sabes que te deseo siempre lo mejor. Gracias. Me encanta conversar contigo, que sea una de muchas.
Gracias.
Ha sido bien chévere. ¡Ay, Dios mío! A mí se me olvidó. Es que Melissa no siguió las instrucciones y envió 2 preguntas. Vas a tener que contestar esta ya, con esta cerramos.
Dale.
Ella envió 2. Si dije, está bien, mamita, te voy a poner las 2. Aquí la tiene. Ya
no. Hola, chicas. Lucy. Qué sorpresita. Mira, yo quiero saber, si tú pudieras hablar con Baby Lucy, que empezó a estudiar esta carrera, ¿qué consejo le darías que solo la experiencia que has tenido te ha llevado a conocer?
Anda, viste, pareciera.
Está bueno.
Va a ser real, viste.
Ay, Dios mío, mira, yo le diría que tenga paciencia, que eso, yo siento que eso, paciencia. Porque hay muchos momentos donde uno piensa, es muy fácil en esta carrera uno dudar y sentir, no me lo merezco, no soy suficientemente buena, porque pues es una carrera que depende tanto de la validación del otro, que es muy difícil, porque pues si la gente no te está todo el tiempo diciendo, por eso yo creo que estamos medio locos, porque uno necesita de escuchar que si a la gente le gustó, por más que uno dice, ah, no me importa, pues hay veces que literalmente no me importa si a mí me gusta, pero muchas veces tenemos dudas. Nosotros todavía, cada vez que vamos a estrenar un proyecto, tenemos dudas de si esto a la gente le va a gustar, no le va a gustar, porque a veces también nos tomamos unos riesgos de que es bueno tomárselos, pero... Así que eso, que tengan paciencia.
Qué bien, un consejo que parece sencillo, pero no lo es, porque todavía a mi tierna edad brego con la paciencia... Todos los días, ¿verdad? Todos los días, porque cuando tú llegas a un nivel de paciencia que es aquí, algo te pasa en la vida que te dice, no, es que no es aquí, es que el nivel de paciencia es acá. Y, ok, sí, brega. Y es como que no se acaba, es como un infinito, como el cielo, la paciencia que hay que tener.
Y para los trabajos también, para el trabajo actoral también. Hay una parte que uno quiere que, a veces que los personajes, a mí me pasa todavía, de vez en cuando, que yo digo, ay, bien, este personaje llegará. Porque va a estrenar esta obra y yo todavía no sé bien qué voy a hacer. Trate por aquí, me lo sé. O sea, que hay una parte que es medio hasta esperar que llegue, seguir trabajando y un día llega.
Y en tu proceso de creativo, ¿eres minuciosa? ¿Eres bien estudiosa?
Me gusta memoria, o sea, cuando una vez salgo de la memoria, pues ahí ya es jugar y arriesgarme. No sé si también, o sea, no soy tan, me gusta mucho arriesgarme, ver qué pasa, ver qué pasa, ver qué pasa.
Maravilloso.
Y pues eventualmente, pues siempre hay que después recoger, o sea, porque es como un revolú y después uno tiene que ir
Ir
recogiendo.
recogiendo. Y en la vida eres igual, te arriesgas igual.
Ay, de enano, en la vida no me arriesgo casi.
Eso lo dejas para los personajes.
La vida soy más bobolona.
Ah, qué va, qué va. Yo veo mucho riesgo ahí con todo lo que haces y espero que sigas haciendo cosas maravillosas, que sigas escribiendo, que sigas haciendo tu arte. Me encanta verte feliz, me encanta verte después de tantos años, Lucien, haciendo lo que te gusta. Y yo creo que uno se inspira con otras compañeras mujeres que están en esa. Uno, ¡ah, qué maravilla! Si ella lo está haciendo, todas podemos. Así que,
Yes.
yes. Gracias, gracias por esta
Gracias.
conversacioncita, mi amor. Un beso grande. Muchas cosas
Gracias.
buenas. Lucien Hernández. Ah, mira, y te voy a dar. Ah, que no lo tengo, pero te lo voy a dar fuera del aire. Una velita de Carlos Muñoz de
Oh, me encanta.
Prendela. Así que gracias a Carlos Muñoz, gracias a Abigail Vargas y a Preloved por mi ropita. Y a GW5 aquí, mi casita, que siempre me reciben. Será hasta otro episodio. Chao.